El próximo sábado, 10 de noviembre, llega a Montevideo la ópera Aida on Fire, producción del alemán Franz Abraham y con la dirección de Josef Rochlitz. El espectáculo al aire libre, que se realizará en el Velódromo Municipal, cuenta con más de 3 horas de duración y es considerada una combinación de la más antigua historia de amor del mundo, la de Aida, de una alta exigencia artística y escénica y con uno de los elementos de esos que hacen a la vida, el fuego como presencia. Con 240 artistas en escena, Aida on Fire se transformará en una experiencia seguramente fuera de lo común para quienes la vayan a ver. Para hablar sobre la presentación de esta ópera monumental, nos acompaña en estudios nuestro colaborador, el profesor Leonardo Mancino. Bienvenido, gracias por venir esta mañana.
Muchas gracias por la bienvenida. Como siempre es un gusto compartir con ustedes este espacio. Y como tú decías, esta es una producción monumental y presenta un aspecto muy interesante para nuestro medio, para nuestro país. Y es la representación de una ópera al aire libre en un espacio como el Velódromo Municipal, lo que brinda oportunidad a que haya un mayor número de público y a experimentar una cantidad de sensaciones nuevas, porque no es lo mismo ver la ópera en su lugar originario, que es un teatro, sino que verla al aire libre, en una noche, esperemos que bonita. Y lo interesante es que esto se puede hacer debido al gran desarrollo tecnológico, toda la tecnología aplicada al mundo del espectáculo. Y creo que tenemos suerte aquí de que esta compañía alemana que produce espectáculos al aire libre en esta modalidad muy muy común en todo el mundo haya elegido como pieza del repertorio Aida, porque Aida en sí es una ópera monumental. En su origen fue un encargo que se le hizo a Verdi para festejar la inauguración del Canal de Suez, que si mal no recuerdo fue en 1869. Uh-huh. La ópera demoró un poquito.
En el 871.
Correcto. Hubo ahí negociaciones mientras se pusieron de acuerdo con todos los detalles y finalmente se estrenó con la apertura del Teatro de Ópera del Cairo 2 años después, en 1871. Pero es un espectáculo monumental. Tenemos bailarines, además de los cantantes, la orquesta, y desde el punto de vista visual, que ese es el gran gancho, quizás
es faraónica, ¿no?
A ver, absolutamente, absolutamente es faraónica, enorme. Hay reseñas y toda la vida lo ha sido desde que surge al mundo de la ópera como una de las piezas más conocidas del repertorio. Yo he leído reseñas de producciones de Aida en París en el siglo XIX, en las cuales se habla de que se pusieron elefantes y leones en el escenario.
O sea que tuviste oportunidad de verla en Egipto en un entorno de esos.
Sí, de esos privilegios que uno tiene. La vi en el templo de Hatshepsut, que es muy cerca de Luxor, muy cerca de lo que hablábamos ayer, de donde está Tutankamón, digamos, que está en el Valle de los Reyes. El templo de Hatshepsut, que es una de las reinas pocas que ha tenido su famoso templo, era parte de la escenografía en la que se montó al aire libre también, Leonardo, Aida. Y bueno, obviamente la historia de amor ambientada en el Egipto tenía muchos ingredientes propios, ¿verdad?
Bueno.
Pero sí, bueno, quien montaba la escena, por ejemplo, era un italiano que estaba allí dirigiendo, sobre todo pude ver todo el proceso, desde el ensayo de la tarde hasta el espectáculo de la noche.
¡Qué hermosura! Bueno, aquí justamente toda la parte escénica está a cargo de otro italiano que se llama Pier Ali, que ha trabajado mucho en la Scala de Milán, que es uno de los teatros referentes en el mundo de la ópera. Y quizás aquí podremos disfrutar algo de ese entorno en el velódromo, porque se está utilizando un recurso iconográfico que es la proyección digital, independientemente de toda la armazón escénica, se hace una proyección sobre el fondo del escenario que recrea el ambiente originario del tema de la ópera.
Quiero saber la historia, quizás alguno la tiene presente, pero muchos de los que decidan quizás irse al velódromo no tengan tan claro, bueno, quién es Aída, qué ocurre en la historia y además, bueno, dónde está la tragedia, que quizás
correcto,
es el elemento disparador.
Correcto. Bueno, el título de la ópera Aída hace a la protagonista, que es una soprano, que es una princesa etíope que actúa como dama de compañía de Amneris, la hija del faraón de Egipto. El lugar geográfico y la época se sitúan en el antiguo Egipto. Evidentemente, como habíamos mencionado, cuando se le encarga a Verdi esta ópera, pensando en la inauguración del Canal de Suez, se buscaba un tema local. Tiene los componentes de las óperas románticas del siglo XIX. Es una historia de amor en la cual hay un triángulo amoroso. El personaje masculino principal es Radamés, es un tenor que es el general del ejército egipcio que vence a los etíopes. Y Amneris, la hija del faraón, está enamorada de Radamés. Pero Radamés y Aída están enamorados entre sí, se corresponden ese amor.
Aída queda en condición de esclava, ¿no?
Aída está en condición de esclava como dama de compañía de Amneris. Nadie sabe que esta etíope prisionera es la princesa, es la hija de Amonasro, el rey etíope, que se hace prisionero luego de una batalla y se encuentra con Aída luego de esa marcha triunfal que acabamos de escuchar, que es la entrada victoriosa de Radamés en el Cairo luego de haber vencido a los etíopes. Y la trama principal, el nudo de la tragedia, justamente se plantea en torno a Aída, que se ve tironeada por el amor paterno, el amor a la patria y su amor como mujer hacia Radamés, porque su padre, luego que entra en contacto con ella al estar también prisionero, le exige a Aída que intervenga para sacarle información a Radamés de cuáles son los planes del ejército para sus futuros movimientos. En un principio Aída se rehúsa a hacerlo, ahí es donde se canta en esta hermosa aria que vamos escuchando de fondo, en la cual ella se debate entre ese amor a la patria y a su padre y el amor hacia el hombre que ama, ¿no es cierto? Finalmente ella lo hace, Radamés comete el error de revelarle los secretos y de esa forma es condenado por el gran sacerdote Radamés por alta traición. Es condenado a muerte y con un toque de calidad dramática, podríamos decir, de Verdi. Verdi trata de evitar las escenas muy trilladas de la ópera de la primera mitad del siglo XIX en las cuales tenemos escenas de muerte en el escenario y escenas de locura y todo este tipo, no, como cantidad de óperas que son muy conocidas y que hemos podido ver, y la fórmula que tiene es una fórmula, diríamos, shakespeariana, en el sentido de que la tragedia no tenga lugar en el escenario. Radamés y Aída no mueren en el escenario como en escena como todas las óperas, sino que se lo condena a Radamés a ser sepultado vivo, y resulta que Aída se había escondido en la tumba. Entonces cuando ponen la lápida, Radamés se encuentra con Aída y cantan el dúo final, o sea que uno después infiere que mueren, ¿no? Pero es un cambio de la solución dramática en relación a otras óperas del momento.
Yo me pregunto, ¿este tipo de espectáculo es natural su existencia en el mundo? Uno piensa que sí, porque sabe que esta ópera por lo menos llega de una gira que incluye Santiago de Chile, que incluye San Pablo, que va a Buenos Aires, que pasa por Montevideo. ¿O alguien puede pensar que son espectáculos armados, no sé, tipo para Las Vegas en Estados Unidos?
No, realmente hay un movimiento que respeta mucho la naturaleza de la ópera, y como hablábamos hace un rato, la tecnología actual puesta al servicio del espectáculo en absoluto desvirtúan, sino al revés, realzan la calidad del espectáculo. Esta ópera, Aída, la temporada del año pasado, del 2006, en Europa la vieron 450.000 espectadores. Y cuando uno se pone a mirar un poquito sobre el elenco, ve que es de primerísima calidad. Es una productora alemana que de forma muy profesional arma todo el espectáculo con altos estándares de calidad. La orquesta y el coro son ucranianos, los solistas son búlgaros, albanos, rusos, y son todos gente muy joven, que yo estuve mirando un poco sus currículums y han ganado concursos internacionales de canto entre el año 1998 y en el año 2003-2004, y han hecho sus debuts en los escenarios europeos a partir del 2002, 2003, 2004, o sea que es gente joven, cuestión que es muy razonable, porque para estar en gira por el mundo, estar haciendo espectáculos que los ven 450.000 espectadores, manejarte con la tecnología, estar con micrófonos inalámbricos puestos en el vestuario y demás, es gente nueva y de primerísimo nivel. Yo creo que muchos de estos cantantes que vamos a tener oportunidad de ver en el velódromo el próximo sábado, en unos años los vamos a ver en DVDs y como figuras muy relevantes de la lírica internacional. Y además, este tipo de espectáculo me parece que es muy interesante porque abre la ópera a otro tipo de público. Yo creo que eso que tú mencionabas del espectáculo tipo Las Vegas, yo lo asocio más que nada al aspecto visual, y evidentemente hoy en día la parte visual es una parte muy importante. Vivimos una cultura totalmente visual y creo que es una oportunidad para gente que no está acostumbrada a ver la ópera a tener una iniciación, y las localidades están en la red UTS.
Sí,
o sea que
habíamos confirmado eso con la producción recién, salen entre 650 y 1.800 pesos. Bueno, tiene sí la venta a nivel de red UTS y demás. Por el tipo de escenario que es y la altura que tiene elevado, también asegura una cierta...
Desde todos lados.
Pues es una cosa importante que tiene que ver con el público. El aforo del Teatro Solís son 1.200 y tantas butacas. Yo no sé el espacio que esto puede llegar a ocupar en el velódromo respecto a lo que es el escenario de un concierto de rock. Pero calculen que puede estar en el entorno de los 8 o 10.000 espectadores. Es decir, es como llenar en una sola noche 7 veces el Solís.
Correcto, y esa es la...
Para popularizarlo...
Es el recurso justamente de hacerlo accesible, y eso hace también que los precios de las localidades, sin ser, digamos, baratos, sean muy inferiores a los precios de un teatro. Y justamente tú mencionabas que venía de San Pablo ahora esta producción. La preventa antes de las funciones en San Pablo fue de 80.000 localidades. O sea que eso ya te habla de... Está bien que San Pablo es una ciudad enorme, ¿no? ¿Verdad? Pero que hace un público muy grande.
Hay dos cosas que quiero que me cuentes de esta ópera, Leonardo, como para ir cerrando. La marcha triunfal, esa que escuchamos, se convirtió en lo que lo identifica, además de la historia, ¿verdad? Pero fue como la clave del éxito de la ópera, o no necesariamente que algo se popularice de esa manera? Hoy repasaba, por ejemplo, información, y es fácil encontrar esa marcha triunfal cuando los jugadores de fútbol se ganan algo, un campeonato de algo.
Correcto.
Que alguien musicalice con eso.
Correcto. Bueno, es que son, yo creo que son elementos de nuestra cultura que se van asentando y se van incorporando y quedan sin que nosotros los conozcamos.
Muchos no deben saber que eso que
pone. Pero todos lo hemos escuchado en algún contexto. Sí. Y yo la primera vez que vi a Aída en el escenario, fue una producción en la cual ponían 6 trompetistas en escena. Y fíjate tú que eso es algo que viene desde el Renacimiento. Cuando uno, ahora yo recuerdo en un viaje a Venecia haber visto un cuadro de una procesión del duque de Venecia. El duque de Venecia siempre estaba precedido por 6 trompeteros de plata. O sea que Verdi ya tenía que tener conocimiento de esto, y por eso indica 6 trompetas y ponen 6 trompetas en el escenario. Después que ellos hacen esta introducción que nosotros escuchamos, sigue la orquesta y siguen las trompetas de la orquesta. Pero es como que hay cierta asociación de elementos, de sentimientos, de pautas que se van incorporando.
¿Es de las que más mueve, de las que pone más gente sobre el escenario?
Es una de las óperas
que requiere
mayor cantidad de gente. En este espectáculo en particular son 240 artistas que están en escena. Ya los números de los participantes ya nos hablan de un mega espectáculo realmente.
Llenás un avión tranquilamente.
Ese es uno de los problemas que tenía la producción, que no sé finalmente cómo lo han resuelto. Estaban por chartear un avión para traerlos todos juntos de San Pablo porque no podían encontrar lugar, si no había que empezar a traerlos una semana antes y tenían el problema de que todavía tenían las funciones en San Pablo, es un problema.
Por eso, pero transportalos.
Que además,
alojalos, son 240, aunque los alojes a todos en habitación doble, son 120 habitaciones, es un disparate para Montevideo.
Es un disparate para Montevideo.
Darle de comer es más fácil, pero
digo, correcto.
Moverlos y alojarlos es,
bueno,
un problema.
Pero eso vos sabés que tiene que ver con el avance de la tecnología, porque el hecho de que vengan compañías europeas a traernos ópera es algo antiguo. Yo estoy terminando de escribir un libro sobre óperas de uruguayas del siglo XIX, y haciendo un rastreo de las compañías italianas que venían, he encontrado que había un circuito que hacía Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Montevideo, Porto Alegre, San Pablo. Y esto te estoy hablando de la temporada de 1878.
Que no había aviones.
Que no había aviones. Salían, ¿no? Contrataban los coros y contrataban las orquestas en los distintos lugares, viajaban en barco desde Europa y se iban aprendiendo nuevas óperas en el barco, con los pianistas que les iban enseñando las partes.
Eso sí que era aventura, ¿eh?
Eso sí que era aventura.
Una buena manera de difundir la
Por
cultura.
Por Dios, qué bueno.
Sin duda. Leonardo, gracias, ¿eh? Que pasen
un gusto, chao.